Desde el Centro Mujica promovemos la democracia y la organización.
Desde el Centro Mujica creemos en las decisiones colectivas.
Desde el Centro Mujica luchamos para construir un mundo mejor donde todos y cada uno tengamos protagonismo.
Nadie la puede parar, la vieja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la...
Compartimos nuestra columna de Economía Social.
Hace más de 10 años conocí a un flaco que se prendía en todas las marchas en defensa del agua y en temas como la economía social y solidaria. Y ese personaje se llama Mario Nieto y está en el teléfono con nosotros. ¿Cómo te va, Mario?
¿Cómo andan ustedes? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia de Radio Cuyum.
Bueno, y también para las chicas que están acá conmigo, ¿no es cierto?
Por favor, para todos.
Bueno, vos sos muy amigo también.
La Laura y todo lo
demás. Ah, bueno, la Laura está de madre, ¿no? Así que se ha tomado un año maternal.
Toda licencia por maternal.
Che, Mario, ¿desde cuántos años hace que estás en el tema de la economía social y solidaria?
Más o menos en el de economía social y solidaria, más o menos hace 8 años, Manolo.
Y esos
8 años, sí. Pero 6 más fuerte, digamos, tanto parte de Caritas Argentina, primero Caritas Mendoza, pero sí. Después ya como consultor externo de Caritas Argentina y de el Arca Mendoza, productores más consumidores.
Bueno, y es interesante el camino que se ha hecho, ¿no? Y ustedes han tenido un encuentro nacional, Ecosol se llama, ¿no es cierto?
Sí, en Caritas Argentina tiene las áreas de las Caritas diocesanas, hay áreas de economía social y solidaria. En un momento, digamos, se llamó antes de eso el área de trabajo y antes de eso de promoción humana. Pero ese es como el mayor sentido que aún conserva, digamos, promover la dignidad de las personas por sobre todas las cosas, digamos. Es como un área más de promoción que de asistencia, digamos, no es lo clásico que hacen las Cáritas.
¿Y dónde se reunieron?
Nos reunimos ahora en Villa María, que hay aproximadamente 19 Cáritas de Susana que tienen proyectos de economía social y solidaria en el país, más o menos representadas, te diré, unas 14 o 15 provincias, porque en algunas provincias hay dos diocesanas que tienen proyecto de economía social, que tienen área de economía social y que gestionan diferentes acciones. Y estuvimos ahí viernes, sábado y domingo, digamos, la reunión anual de planificación de la red de economía social y solidaria.
¿Y
que la idea fundamental de eso es que no somos solos, sino que somos juntos con otros, ¿sí? Y hacer de todas estas áreas una red, una trama lo más densa posible, para justamente cumplir con el principio de lo social por un lado, y en esa planificación cumplir un poco, digamos, o promover o tender hacia lo solidario, que sería el bien común, ¿verdad?
¿Y qué está haciendo la Caritas mendocina en este tema?
En Mendoza tienen acciones que están trabajando hasta donde yo tengo conocimiento, y no es tampoco, digamos, tan exhaustivo mi conocimiento, porque yo participo actualmente más en la Caritas de acompañando la región NEA y más que nada la Caritas de Puerto Iguazú. Pero en Mendoza hay acciones de finanzas solidarias, que finalmente que es lo que normalmente conocemos como microcréditos, ¿sí? que es una de las acciones que lleva adelante. También trabajan en contexto de encierro, sobre todo con las reclusas, digamos, a quienes están en contexto de encierro en el RAM, en el régimen abierto de mujeres.
Contanos un poquito de eso.
Ahí llevan hace tiempo, digamos, como prácticas de capacitación, de formación, en costura, también en manualidades, en arte, tiene una pata, digamos, bastante de contención por un lado, pero también de formación, digamos, en una cuestión más de oficio, ¿no? Y en aquellas cuestiones que a las chicas, digamos, por ahí les interesan, y muchas de sus potencialidades, digamos, también explotan ahí, lo que es por ahí la beta más artesanal, sobre todo, digamos, que son ahí una chica que tiene muchísima habilidad con las manos, que algunas las traen, digamos, de lo que normalmente hacían en sus casas, haciendo cuestiones de madera, en tejidos, ¿sí? Haciendo de todo un poquito, bien a medida, digamos, de esa digamos, realidad en el contexto de encierro, ¿verdad? También costuras y otras acciones, ahí también quien era el capellán del lugar, digamos, acompaña muchísimo eso, que era, creo que sigue siendo Marcelo Benedetti. Uh-huh. Incluso, digamos, por ahí en algunas de las chicas que han tenido como ya están en situación de prelibertad, conseguir, digamos, por ahí algunos lugares, algunos espacios también de trabajo más ya estable, más formales, incluso en algunos lugares como un hospital, por ejemplo. Es lo que yo te puedo decir a partir de lo que yo conozco de esta carita en particular. Pero como te digo, yo estoy más vinculado actualmente en la región, digamos, de Puerto Iguazú.
¿Y allá en Puerto Iguazú qué actividades están realizando? Contanos.
Ahí en Puerto Iguazú, ahí, Magdalena, tengo una realidad que es la actual, ¿sí? Es muy una diócesis con mucho territorio, muchas distancias. Es una realidad más rural, ¿sí? Uh-huh. Acá la Caritas Mendoza tiene como una inserción mucho más urbana, uh-huh. ¿Sí? Porque tiene estas problemáticas también. Allá se llevan adelante varias acciones, entre las cuales también está esta de finanzas solidarias. Uh-huh. Lo que tratamos de hacer este año es como descentralizar mucho ese fondo y que las mismas Caritas parroquiales, ¿sí? En las diferentes zonas, pero sobre todo las que están más alejadas, más lejos, digamos, de Puerto Iguazú o del Nexo, donde funciona la Cesana, tengan la posibilidad de contar con esa respuesta de manera más rápida, más que tengan más la soberanía también del manejo de ese recurso, ¿sí? Uh-huh. Que funciona más como también las tomadoras de crédito, ya ellas mismas, digamos, determinaron. Me refiero a ellas porque son básicamente la mayoría mujeres, ¿sí? Uh-huh. Determinaron cuál era el monto del microcrédito que se iba a otorgar. O sea, gestionaron todo, digamos. Uno puso ahí un recurso económico a disposición y entre ellas decidieron todo lo demás. ¿Cuánto es el monto a otorgar? Si hay recrédito o no, en cuántas cuotas se devuelve, uh-huh. Si tiene una tasa, de cuánto es esa tasa. Y lo lindo de eso, bueno, es que, por ejemplo, hacia esa Caritas parroquial, que es una experiencia, digamos, nueva en ese sentido, claro, se tiene que todo un nuevo conocimiento, una nueva experiencia que va en ese sentido. Pero imagínense que está más o menos a 250 kilómetros de Puerto Iguazú, moverse allá por un microcrédito lo hace totalmente inviable, digamos, y una respuesta a destiempo. Por otro lado, como digo, esto le da el poder a ese grupo de personas que viene participando en ese lugar. Hoy por hoy, digamos, esas alternativas hay que pensarlas y mucho, porque el costo de moverse de la movilidad es muchísimo. Ahí escapa el valor que está hoy el litro de nafta. Y cada una de estas respuestas es por un lado, para ellos es muy necesario, porque si no caen, digamos, como en redes de financiación para un emprendimiento chiquitito, ponerlo en marcha, que rondan los intereses, por decirlo así, del 30% mensual. Son redes de financiación que normalmente son lo que comúnmente se conoce como magia. Y cuando no hay pago de eso, hay apriete, ¿no? Hay apriete, y en algunos casos, feos aprietos, ¿sí? Por un lado, por eso, digamos, también la necesidad de habida cuenta de esa realidad, y que muchos de ellos necesitan, digamos, como un pequeño impulso para comprar unos insumos, para hacer alguna artesanía, algún muñeco, las pinturas por ahí, ajá, para hacer cuadros o para pintar bancos. Hay experiencias muy bonitas, ajá, en ese sentido. Y lo que apuntamos en ese sentido es como ese proceso que le llamamos nosotros de descentralización, por un lado, pero por otro lado de fortalecer las comunidades locales, ¿no? Uh-huh. De una manera más integral, por un lado con esa herramienta de financiarización, por decirlo así, también la de formación y capacitación, con la apertura también de cocinas comunitarias, uh-huh, haciendo, por ejemplo, que posible que mucha gente, digamos, compartir el gasto de lo que sería el gas, la electricidad, en conjunto, digamos, con la Cáritas Parroquial. Y después la venta en los fines de semana, normalmente los sábados o los domingos después de misa. Uh-huh. También, digamos, con la construcción de ese espacio, cuando uno compra también de gazebos y como tratar de hacerlo más. Imagínense que allá en Misiones el solcito pica mucho, más o menos unos 40 grados a la sombra. Entonces, proteger del sol y tener, digamos, como una cuestión más llamativa, que es la que otorga los gazebos, son como dignificar, por un lado, ese momento, que es duro, porque quien ha estado feriando sabe que estar varias horas ahí es duro, y más duro cuando no hay venta. Entonces, eso es como brindar un pequeño mimo y darle como una cuestión también de visibilidad a ese momento, digamos. Eso, por un lado, te diré que es como una experiencia piloto que ha sido actualmente en dos caritas parroquiales de toda la diócesis, pero para el año que viene esperamos que una o dos más, digamos, se sumen a esa cuestión integral, ¿sí? Ese banquito o ese pequeño, digamos, fondito que funciona ahí de manera solidaria, la idea es que rote. Ya ahora fue y volvió ya esa plata, no es mucho, pero para ellos es mucho. Fueron 20.000 pesos apenas de ese fondo, pero que ya empezó, digamos, como a crecer, porque también desde la Cáritas se prendió el párroco, se prendió, digamos, que también había, digamos, como un ánimo así en toda su comunidad a partir de eso. Entonces también se despertó un interés de seguir apoyando eso. Por otro lado, se apoyan muchas y se acompañan cooperativas de los colonos. Colonos son quienes ocuparon un pequeño espacio de tierra que en su momento también fue regularizada, ¿verdad?, con todo un proceso bastante complejo de regularización, pero que el Instituto Provincial, digamos, de Vivienda y Regularización de Tierras acompañó en su momento, y que hoy por hoy producen diversos productos, digamos, de la chacra. Mandioca, zapallo, lechuga, naranja, bueno, se da muchísimo cítrico. Hacen también queso, chancho, pollo, bueno, una diversidad de productos que es una bendición por un lado y una responsabilidad por otro, digamos. También hacen poroto, arroz y maíz. Hacen una serie de productos que, bueno, yo digo que eso es una bendición, pero por otro lado tienen que sentirlo como una responsabilidad y de compartir o ver, tenemos que ver la forma de hacer llegar muchos de esos productos a las mesas de soberanía alimentaria que se están construyendo en otras partes de la Argentina, entre ellas Villa María, Bahía Blanca, y esas Cáritas han abierto junto a otros actores como ATE, sindicatos de agricultura familiar, INTA, han abierto esas mesas multisectoriales que son de soberanía alimentaria. Circulan los productos de los pequeños productores de esa zona y además incorporan otros que vienen de cooperativas o de pequeños productores de otras zonas, de esto que se llaman las economías regionales, ¿no? Porque viene ahí yerba, por ejemplo, de Misiones, o viene miel de otra zona de Cruz del Eje, o va aceite de oliva también de la zona de Cruz del Eje, por ejemplo, y se pone en circulación en esas mesas, ¿no? Para que, por un lado, esos pequeños productores tengan la posibilidad de comercializar eso que hacen y puedan vivir de eso que hacen, porque si no, que actualmente una de las cosas que está pasando en la zona de la diócesis de Puerto Iguazú, que estos colonos están teniendo dificultades para comercializar el poroto, el maíz y el arroz, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la forma de encontrar esa forma de que puedan comercializar esos productos a un precio justo, y por otro lado, quienes no tienen esos productos pueden acceder a esos productos también a un precio justo, ¿sí? Y por ahí el poroto es un sustituto de muchas cosas de la carne, entonces hoy por hoy es una necesidad y una obligación, por eso hay una responsabilidad moral de que veamos la forma en que hacemos llegar ese producto a otro, a los consumidores que lo están necesitando en otras partes del país.
La economía social y solidaria entonces es una espiritualidad más que una actividad económica, ¿no?
Totalmente, Manolo. Es una, yo creo que es un, antes que nada, una transformación cultural, digamos, ¿no?
Así es.
Una manera de estar y de ser en el mundo, más respetuosa con las personas primero
y con la creación.
Con la creación y con la naturaleza. Exacto. Y con la Pachamama.
Así
también
es.
¿No?
Así es.
Por eso digo que esta diversidad, te cuento, si eso no vemos y no tomamos también esa complejidad o esa dificultad que también nuestros colonos están siendo muy tentados para producir, por ejemplo, maíz transgénico.
Así es.
Que podría ser vendido y tener, claro, digamos, como la buena noticia de, claro, de tener y contar con ese ingreso.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero ¿qué tiene eso como, claro, como claro, cuestión? Uh-huh. Primero, la ruptura, por un lado, porque también lo que produce normalmente y que le da como el acceso por ahí a un dinero más seguro es el tabaco, ¿sí? Mm. El tabaco, ellos tienen un sistema en el cual los colonos se les entrega la materia prima, o sea, las semillas, uh-huh, se les entrega los fertilizantes, se les entrega el pesticida, se les entrega todo. Y además se les asegura, al momento que van a cosechar, la compra de ese, uh-huh, de ese tabaco, ¿sí? Tienen asegurada la venta de ese uh-huh, tabaco. Y con un mínimo, que son 2.000 kilos, tienen también el derecho a la obra social de los tabacaleros, que fue, uh-huh, ¿sí? Entonces es difícil romper con ese,
claro,
tema,
claro,
si
claro,
uno tiene, pero el tabaco al lado del maíz transgénico es un bebé de pecho, por decirlo, claro, claro, en unos términos así, o sea, claro, tienen como una décima parte del uso de los pesticidas, uh-huh, agroquímicos y bueno, toda esta cuestión que está. El otro día falleció Fabián Tomás, y que es ha sido uno de los símbolos, digamos, de esa, de las consecuencias.
Ah, sí, lo hemos visto, sí, sí.
Bueno, de las consecuencias, de los efectos de los
del pesticida, sí, así es.
Que hoy por hoy se utiliza casi en toda Latinoamérica.
Masivamente.
El nombre más usado de controladores fitosanitarios, como para ocultar el, uh-huh, veneno, digamos, para, uh-huh, no decir veneno, se llaman controladores fitosanitarios.
Exactamente.
Y es como un término neutro en el cual se enmascara, digamos,
sí, sí,
una realidad que es esta del envenenamiento sistemático.
Así
es. El maíz transgénico traería aparejado el envenenamiento de las aguas que las napas, ellos beben básicamente lo agua de vertiente o de surgente o de pozo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, sería, por eso digo que si no tomamos esta responsabilidad de respuesta a tiempo, a medidas, hechas y construidas conjuntamente con estas poblaciones y con otros actores, es esto, ¿no? Por eso digo que la economía social y solidaria es una, por un lado es una manera de hacer, porque hacer con otro, esto del término social y solidaria, uh-huh, porque es tendiente hacia el bien común.
¿Sí? Exactamente.
Los valores que porta son efectivamente solidarios. Y,
exactamente.
Y bueno, para las generaciones presentes y las por venir, por eso es una transformación cultural, Manolo.
Así es.
Una manera de vivir. Bueno, eso
tiene que haber una metanoia, exactamente.
El sentido trascendente de todo eso es profundamente espiritual.
Así
ya
es.
Lo creo.
Así es. Respecto, Mario. Sí, sí, simplemente decirte que, bueno, el tema da para mucho más.
Cuando ustedes quieran, Manolo, y agradecerles que podamos. Nada, estas cuestiones también es muy necesario difundirlo.
¿Qué te parece?
Y claro, por eso digo que es una transformación cultural que hay que poner en marcha, porque ese otro mundo no solamente que es posible, sino, sí, que es muy necesario.
Es necesario, exactamente, es imprescindible. Bueno, un abrazo grande, Marito.
Otro para ustedes y un saludo grande para toda tu radio audiencia.
Gracias, Negro, gracias,
un
gracias.
Un abrazo muy grande, gracias por llamar.
Chao, Mario.
Desde el Centro Mujica promovemos la democracia y la organización.
Desde el Centro Mujica creemos en las decisiones colectivas.
Desde el Centro Mujica luchamos para construir un mundo mejor donde todos y cada uno tengamos protagonismo.
Nadie la puede parar. La reja pedazo.
Hemos compartido con ustedes nuestra columna de economía social por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. We'll be right back.
nadie la puede parar. La vieja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza, y cuando llega la mano nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros, que te la quieren cobrar.